Saludos hermanos y amigos, estamos en este día estudiando el capítulo 19 de Éxodo, ¿ok? Shemot Yod Tet, capítulo 19 de Shemot, del libro de Éxodo. Y comenzamos enseguida leyendo el verso 1 que dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Ya ahí hay que pararse a comentar algo. Cuando dicen los rabinos que llegaron el pueblo de Israel al monte Sinaí, en el día de Shavuot, dicen ellos, ¿verdad? El día de Shavuot. ¿Okay? Si llegaron el día de Shavuot, ¿cuántos días después de la salida llegaron? Después de la Pascua, 50 días, ¿verdad que sí? 50 días después del Pesach es el Shavuot, ¿no? La fiesta de las semanas. Sin embargo, si usted calcula lo que dice la Torah aquí, hay algo que no, como que no cuadra. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora haga un cálculo. Ellos salieron el día 15 del primer mes, ¿verdad? El día 15 del segundo mes van ¿cuántos días? 30. Y el día 15 del tercer mes van ¿cuántos días? Ah, a ver, 45, ¿no? Entonces se están quedando cortos por 5 días. Eso es si llegaron, si esto que dice ahí en este día significa el día 15. Que es como se usualmente se interpreta. Que si es en meses completos, entonces pues es más todavía el descuadre, ¿verdad? Pero no creo que sean meses completos. Es 90 días después. Entonces algo no cuadra, hermanos. Sean 90 días o sean 45, no son 50. Entonces, hermanos, lo que pasa es que la gente es muy presta a aceptar las tradiciones religiosas sin cuestionarlas, sin analizarlas. No es verdad que la Torah, bueno, vamos a decirlo de otra manera para no ser muy dogmáticos. No hay mucha seguridad, okay. No hay total seguridad de que en realidad llegaron allí en Shavuot, o sea, 50 días después. Okay. Algunos dicen que en realidad pasaron 90 días. Pero aún asumiendo que esto se refiere a de 15 a 15, o sea, del 15 del primer mes al 15 del segundo mes van 30 días, y al 15 del mes tercero serían 45 días. Bueno, eso está un poco cerca, ¿verdad? Vamos a suponer que 5 días después fue que se dio la Torah. Puede ser, ¿verdad? Pero lo que quiero decir no es que no puede ser, es que es algo inseguro, que no hay una seguridad absoluta, ¿verdad? De que eso fuera así, de que llegaron allí el día de Shavuot. Bueno, pero eso es lo que se dice. Verso 2. Un momento, estoy cotejando una nota que hay aquí. Comentando esa frase en este día, dice, la tradición talmúdica dice que este día era el día de Rosh Chodesh, novilunio. Opinión que será citada también por los intérpretes y exégetas de la Torah. Otro problema. Si ese día era Rosh Chodesh, entonces Rosh Chodesh es el primer día del mes tercero. Entonces es menos todavía. Sí, cada mes son 30 días. Ok, pero vamos a hacer otra vez el cálculo. Del 15, que fue cuando salieron de Egipto, del 15 del primer mes al 15 del segundo mes, van 30 días. Y al primero del siguiente mes, del tercer mes, ¿cuánto van? Ok, como quiera no cuadra. ¿Se dan cuenta? 46 días o 45 días. un toquecito, ¿verdad? No hay que aferrarse mucho tampoco a a las interpretaciones. Ok, verso 3, verso 2, perdón. Se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe ascendió hacia Elohim, ¿verdad? Lo llamó a él Yahweh desde la montaña, diciendo: Así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Un momentito, vamos a detenernos ahí otra vez para volver a los cálculos. Llegaron al monte Sinai el tercero, en el tercer mes. Ah, pero ellos dicen que la Torah fue dada en el Shavuot, ¿verdad? Entonces, al tercer mes, súmele los 40 días que estuvo Moshe en el monte antes de bajar con las tablas. Súmeselo ahí, a los 45, súmele 40. Hermanos, cuidado con las tradiciones, hermano. Vamos a suponer que fueron 45 días, ¿vale? De 15 a 15. De 15 el primer mes al 15 el segundo mes, 30 días. Al 15 el tercer mes, 45 días. Y súmele 40 días que estuvo Moshe en el Sinai, arriba, antes de bajar con la Torá. ¿Ah? Son 85 días. Y cuidado, que eso se repitió. Porque rompió las tablas. Ahí se rompió vamos a decir, el pacto. ¿Ah? ¿Y cuántos días más volvió a estar Moisés la segunda vez antes de recibir las segundas tablas? 40 días más, hermanos. 125 días. Verónica lo tiene. Verónica lo tiene. Gracias. Y Moisés, verso 3. Y Moisés ascendió hacia Elohim. Le llamó a él Yahweh desde la montaña diciendo: Así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que hice Egipto, os he alzado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. Qué florido es el hebreo, hermanos. ¿Ah? Qué poético es el idioma hebreo. ¿Ah? El idioma hebreo preñado de poesía siempre. Dice que Yahweh trajo a su pueblo sobre alas de águilas. ¿Cuáles águilas? Ninguna águila. Esas son frases poéticas. ¿Ah? Esas son metáforas que el creador se deleita en utilizar en su palabra, porque así es, así se hablaba en la cultura hebrea antigua, ¿verdad? Verso 5. Y ahora, si escuchar habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Quería notar, dando un poco de reversa al verso 3, comentando esa frase: Moshe ascendió hacia Elohim. Una nota aquí del rabino dice: Este verso nunca ha sido entendido literalmente por la tradición judía. En palabras del Talmud, dice Rabbi Yossi, nunca la divinidad ha descendido hasta abajo, ni tampoco ascendieron Moshe y Eliyahu a las alturas. ¡Ay, qué lindo, hermano! Basándose en esta opinión, Ibn Ezra dice: Moshe ha ascendido nada más que a la montaña y no a los cielos. ¿Ah? Verso 3 dice que Moshe ascendió hacia Elohim, pero no fue que fue al cielo. Eso es lo que están aclarando aquí los rabinos, muy acertada. Mente. Y lo interesante es que ligan esto con la ascensión de Eliyahu a las alturas. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Vamos a leer esa partecita otra vez. Dice: En palabras del Talmud, dice Rabbi Yossi, nunca la divinidad ha descendido hasta abajo, ni tampoco ascendieron Moshe y Eliyahu a las alturas. Hermanos, ¿qué les parece ese comentario? ¿No concuerda eso con lo que estamos enseñando nosotros por años y años aquí? Hemos dicho que Yahweh nunca, después de después del pecado, nunca ha bajado a esta tierra. Nunca. Eso de hecho estoy cansado ya de decirlo. ¿Ah? Por lo tanto, cuando dicen que vieron a Yahweh, etcétera, ¿verdad? En algún pasaje, no era siempre el ángel de Yahweh al que veían. Y aquí este rabino confirma eso: nunca la divinidad ha descendido hasta abajo. Y confirma lo que hemos dicho también sobre Elías: ni tampoco ascendieron Moshe y Eliyahu a las alturas. Entonces mire cómo se contradicen los sabios. Los sabios rabinos en Pesaj, la cena memorial de Pesaj, presentan, ponen una copa de Eliyahu, ¿verdad? ¿Saben por qué, no? Ellos dicen que en cualquier momento va a volver Eliyahu del cielo. ¿Ah? Y ahí está preparada su silla y su copa en la cena de Pesaj, porque Eliyahu está vivo en el cielo. Y de ahí, de esa copa de doctrina falsa han bebido también los cristianos, y dicen que Eliyahu está en el cielo. ¿Ah? Y nosotros ya estamos cansados de decir, no hermanos, eso es falso. Eliyahu no subió al cielo, y ya le hemos dado la explicación con lujo de detalles. Y mira, aquí lo dice en un trazo, este rabino derriba la propia teoría de los judíos de que Eliyahu está en el cielo y va a volver. Dice, nunca la divinidad ha descendido hacia abajo, ni tampoco ascendieron Moshe y Eliyahu a las alturas. En otras palabras, según este rabino que se llama Rabí Yossi, o Yossi, Eliyahu no fue al cielo. Eso es elemental. Y dice, Moshe ha ascendido nada más que a la montaña y no hasta los cielos. Claro, por supuesto. Eliyahu también. Eliyahu ascendió hacia un lugar, en otro lugar de Israel, etcétera. Ese no es el tema de hoy. Hoy tenemos competencia con el perro. Bueno, verso 6 dice, pero vosotros seréis para mí un reino de nobles. En otras traducciones creo que dice un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y nación consagrada. Malejet, más bien. Malejet Kohanim es un reino de sacerdotes. Huegoy Kadosh y nación consagrada o santa. Así que Israel es un reino de sacerdotes. Como ya hemos explicado, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que Israel tenía sacerdotes, ¿verdad? La tribu de Leví, parte de la tribu de Leví eran los sacerdotes de Israel, pero la Israel como nación es sacerdote para las demás naciones. Por eso aquí lo llaman un reino de sacerdotes. ¿Ok? Malejet Kohanim. Y también una nación consagrada. Verso 7. Vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo y expuso ante ellos todas las palabras estas que le había ordenado Yahweh. Respondieron todo el pueblo al unísono y dijeron, todo lo que ha hablado Yahweh haremos. Llevó Moshe las palabras del pueblo ante Yahweh. Fíjense, hermanos, que todavía no hemos llegado al capítulo 20. En el capítulo 20 es donde se presenta la Torá, ¿verdad? Y se hace el pacto, la alianza de Yahweh y su pueblo. Pero aquí hay un preámbulo a eso. Aún antes de la presentación de los 10 mandamientos, el pueblo dice, todo lo que ha hablado Yahweh haremos. Y llevó Moshe las palabras del pueblo ante Yahweh. Esa es parte de la alianza, del pacto. Verso 9. Dijo Yahweh a Moshe, he aquí que yo voy a venir hacia ti en la espesura de la nube para que escuche el pueblo al hablar yo contigo. Y también en ti tendrán fe para siempre. Anunció Moshe las palabras del pueblo a Yahweh. Vamos a detenernos ahí. Porque fíjense que en Juan 14:1, nuestro maestro Yahoshua le dijo a sus discípulos, crean en Elohim, crean también en mí. ¿Se acuerdan? No se turbe vuestro corazón, Juan 14. No se turbe vuestro corazón, crean en Elohim, o crean en Yahweh, se puede traducir también, y crean también en mí. Entonces los judíos acusan a nuestro maestro, no los judíos, los rabinos, de ser pretencioso. ¿Cómo que crean también en mí? Crean en Elohim y crean también en mí. Eso es una pretensión de este pretencioso. Miren qué insulto. Y mira a ver si no es casi exactamente lo mismo que dice aquí con respecto a Moshe. Ah, dice él que el pueblo escuche al hablar yo contigo y también en ti tendrán fe para siempre. Y aquí es el Padre Yahweh que habla y dice, en otras palabras, es como que estuviera diciendo, para que el pueblo crea en mí y crea también en ti. Y aquí lo pone más enfático todavía, porque no dice simplemente creer, dice que también tendrán fe en ti para siempre. Así que no hay ningún problema con eso, hermanos. Nosotros podemos tener fe en, o sea, creer en Yahweh y creer en Moshe. No hay ninguna contradicción ni problema en eso. Y de la misma manera podemos creer en Yahweh y creer en Yahushua también. Okay. Bueno, verso 10. Dijo Yahweh a Moshe, ve hacia el pueblo y prepáralos hoy y mañana y que laven sus vestimentas. ¿Qué pasaje les recuerda esto? ¿Qué pasaje de los escritos apostólicos les recuerda esto? Que laven sus vestiduras o laven sus vestimentas. Apocalipsis 22, 14. Y otras partes, ¿verdad? En Revelación, que habla de lavar las vestiduras. ¿Okay? Aquí hay una notita que dice, en la metáfora, esto hace alusión a las actitudes mentales positivas que son fuentes de toda conducta. Eso es lo que significa lavar sus ropas. Refiriéndose a esas actitudes mentales, el autor del libro de Eclesiastés nos va a decir que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Ah, y algunas iglesias por ahí agarran ese verso de Eclesiastés y dicen, bueno, eso quiere decir que tenemos que vestirnos de blanco, hermanos. Entonces han puesto como una regla, ¿verdad?, de que cuando se va al templo, ah, de ellos, pues los hermanos tienen que vestir de blanco. Pero es que eso no es lo que dice ahí. Ahí no dice que cuando vayas al templo sean blancas tus vestiduras. Ah, ahí dice en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Quiere decir que si van a tomar ese pasaje de Eclesiastés 9:8, literalmente, entonces tendrían que vestir de blanco todo el tiempo, no es cuando van al templo. Sin embargo, esta reflexión de este rabino me hace mucho sentido a mí. Sobre eso de lavar las vestiduras, las vestimentas o las vestiduras, dice, en la metáfora, eso es una metáfora, dice, esto hace alusión, o sea, eso de lavar las vestiduras significa las actitudes mentales positivas que son fuente de toda conducta. Eso está en una obra que se llama Minhag Beulah. ¿Ok? Continuamos con el verso 11. Y que estén prestos para el día tercero. Pues en el día tercero descenderá Yahweh a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Quiero dar un poco de reversa otra vez sobre el verso 10. Dice, prepáralos hoy y mañana que laven sus vestimentas. Hermanos, en una travesía en el desierto, caminando, obviamente, porque no tenían vehículos en aquellos tiempos. Si acaso pudieran tener camellos y burritos y así, pero como quiera, esas travesías eran experiencias muy polvorientas, muy polvorientas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estarían esas ropas de esa gente de un día para otro o en 2 o 3 días que estuvieran caminando? Llenas de polvo, hermano, de la arena de los desiertos. Quiere decir que incluso a nivel Peshat se puede tomar esto literalmente. Dice, prepáralos hoy y mañana y que laven sus vestimentas. Se puede tomar literalmente y se le exigía cuando se iban a presentar delante de Yahweh que lavaran sus ropas sucias que andaban con ellas probablemente, ¿verdad? 1 o 2 días mínimo con esa ropa y quién sabe si varios días, varios días, sucias. Yahweh requería que lavaran su ropa para presentarse delante de él. Hermanos, ¿no es una lección bonita para nosotros hoy en día? Que cuando vamos a presentarnos delante de Yahweh, aparte de que lo más importante es limpiar el interior, también es importante limpiar el exterior, o sea, es presentarse con ropas decentes, limpias, por lo menos limpias, ¿verdad? No que necesariamente tengan que ser ropas lujosas o ropas nuevas, pero sí ropas limpias. Bueno, pero en el me parece más propio todavía el sentido literal, digo, no literal, sino el sentido figurado, ¿no? De las actitudes mentales. Bueno, y que estén prestos para el día tercero, pues en el día tercero descenderá Yahweh a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites para el pueblo en derredor, diciendo: guardaos de subir al monte o de tocar en su confín. Todo aquel que tocare el monte, morir habrá de ser muerto. ¿Eh? Morir morirá, muriendo morirá, dice literalmente el hebreo, ¿verdad? Lo que quiere decir ciertamente morirá. Tremendo, hermanos. Así que eso era una lección objetiva para el pueblo, ¿verdad? De que hay que respetar la presencia de Yahweh, hay que respetar el lugar donde se manifieste la presencia de Yahweh. ¿Okay? Verso 13. No habrá de tocar en él, en el monte, mano alguna, pues apedrear será apedreado o arrojar será arrojado, sea bestia, sea hombre, no habrá de vivir. Al prolongarse el sonido del shofar, ellos podrán ascender hacia la montaña. Cuando dice ellos, se refiere a los ancianos, hermanos, ¿sabes? No es al pueblo en general, sino los ancianos. Solamente los ancianos podían subir, ¿verdad? Allá un poco más arriba con Moshe. Dice aquí el verso, comentando el verso 13, eso de que no habrá de tocar el monte ni a un animal. Dice el comentario: llama la atención el rigor de esta disposición, que incluye también a los animales. Una idea similar a esta aparece en el libro de Jonás 3:7, cuando el rey de Nínive había decretado que hombres y bestias, vacas y ovejas no comieran ni bebieran nada, ¿verdad? Pues por cierto tiempo. Interesante, y aquí aplica el asunto también a los animales. Bueno, dice que al prolongarse el sonido del shofar, ellos podrán ascender hacia la montaña, refiriéndose a los ancianos. Fíjense otra notita de los rabinos aquí sobre el verso 13. Dice: contrariamente a la interpretación de Saadia Gaón, que atribuye el toque del shofar a Moshe, Rashi y Ben Ezra y Abarbanel dicen que este shofar había sido obra del Eterno. Por otra parte, al retirarse la divinidad del Har Sinai, los ancianos del pueblo eran los que podían ascender a la montaña. Fíjense aquí otra vez, otro ejemplo, hermanos, de cómo los grandes sabios de Israel se contradicen unos a otros. Y esto no es una lección, o sea, no lo digo en tono, digamos, de crítica negativa, al contrario, me parece bien, que no, o nadie debe criticarnos, mejor dicho, si no hay una unidad total entre nosotros. A veces un hermano dice algo y otro hermano enseña algo diferente, pues no hay problema, hermanos, eso no debe ser problema, siempre que no niegue, se niegue un punto fundamental de la fe, ¿verdad? Pero hablando de interpretaciones, pues ya es diferente, puede haber variación entre nosotros. Esa es la lección que yo saco de este verso. Contrariamente, dice, a la interpretación de Saadia Gaón, y Saadia Gaón fue un gran rabino de los grandes sabios de Israel. Este Saadia Gaón atribuyó el toque de shofar a Moshe, o sea, dice que el que tocaba el shofar era Moshe. Sin embargo, había tres rabinos contrarios a eso, que eran Rashi y Ben Ezra y Abarbanel. Estos dicen que no, que el shofar era tocado por el Eterno o por un ángel. ¿Okay? Verso 14. Y descendió Moshe desde la montaña hacia el pueblo, preparó al pueblo y ellos lavaron sus vestimentas. O sea que aparentemente lo hicieron de manera literal. Empezaron a lavar ropa. Verso 15. Dijo él al pueblo: estad preparados durante los 3 días, no os acerquéis a mujer. ¿Por qué la prohibición de no de acercarse a mujer? Ese es un eufemismo, ¿sabe, hermano? No quiere decir acercarse así literalmente, sino quiere decir tener relaciones sexuales. ¿Okay? Se prohíbe en este momento tener coito con mujer. ¿Por qué? Nidá. Pudiera ser por nidá, pudiera ser por nidá. El coito, Freddy lo tiene. El coito genera una impureza ritual por la muerte de los espermatozoides. Freddy tiene la respuesta. Aparte de lo que dice Alestia, de que los distrae, también es correcto, pero el asunto es que el coito, no solamente si la mujer está en nidad, no, es más, si la mujer está en nidad, el hombre no puede ni tocarla, no puede acostarse con ella, no puede tener coito. Eso es, ya eso es, ¿cómo se dice? Eso es aparte. Pero el coito así per se, ¿ah? Genera, produce impureza ritual, hermanos. Y entonces lo que Yahweh exige es que el hombre, cuando se va a presentar delante de un representante de Yahweh, como en este caso, tiene que estar, no puede estar en impureza ritual. Por eso es que la Torah habla de que de, ¿verdad? De abstenerse de tocar al cadáver y qué sé yo cuántas cosas, porque eso contamina ritualmente, impurifica ritualmente a la persona, y entonces la persona no puede ir al templo. Alguien dice que no había nidad en ese periodo de días. Bueno, quién sabe si había nidad o no había nidad en esos días, por supuesto. Bueno, vamos a continuar. Verso 16. Ocurrió en el tercer día que al entrar la mañana hubo truenos y relámpagos y nubes espesas sobre la montaña y un sonido de shofar muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Yo no creo que Moshe tuviera la fuerza suficiente para sonar un shofar tan fuertemente que se estremeciera todo el pueblo. Eso tiene que haber sido un shofar tocado por ángeles, hermanos. Super pulmones, ¿cierto? Verso 17. Sacó Moshe al pueblo al encuentro de Elohim desde el campamento y ellos se mantuvieron erguidos en lo bajo de la montaña y el monte Sinai humeaba todo él, porque había descendido sobre él Yahweh con fuego. Ascendía su humo cual humo de horno y se estremeció toda la montaña mucho. Ah, y ocurrió, verso 19, que el sonido del shofar se incrementaba en fuerza mucho. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Verso 20. Descendió Yahweh sobre el monte Sinai, sobre la cima de la montaña, y llamó Yahweh a Moshe a la cima de la montaña, y ascendió Moshe. Hay que detenerse aquí, hermanos. Primero quiero leer una notita aquí del rabino, deja ver. Dice, de ser esto la voz de un shofar común, a medida que el sonido se prolongara, este iría decreciendo en fuerza. Mientras que en nuestro caso la potencia del sonido se incrementaba y cuando Moshe hablaba al pueblo preparándolos para escuchar la voz Elohim le respondió, ya que inmediatamente después de las palabras de Moshe se escuchó la voz. O sea que confirma este rabino que eso es una nota de Rashi, que sí era una voz, un shofar celestial. Ahora, sobre el verso 20, descendió Yahweh, dice el verbo descender aquí, utilizado acá de acuerdo con la mentalidad humana. Ya que el ser humano cuando quiere describir algo inferior a su propio nivel lo hace con un lenguaje elevado, etcétera. Por ahí sigue explicando otras cosas. Bueno, lo que hemos explicado, hermanos, ya estoy, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces acá, que cuando dice descendió Yahweh sobre el monte Sinai se refiere a un ángel. No fue Yahweh, literalmente. Yahweh estaba en el cielo. Y hay un texto que lo vamos a ver un poco más adelante, que dice claramente que Yahweh le habló a Moshe desde el cielo. No sé si es en este capítulo o en los próximos, pero ustedes van a ver que está en la Torá que Yahweh le habló a Moshe desde el cielo, lo dice así de clarito. Por lo tanto, si le habló desde el cielo es porque estaba en el cielo. ¿Ah? Y además de eso, le hemos citado el pasaje de Esteban cuando, en su discurso, cuando dice que la Torá fue dada por boca de ángeles o por mano de ángeles. Quiere decir que allí en el Sinai había mínimo dos ángeles, mínimo, puede haber sido más. ¿Ok? Y uno de ellos era el representante de Yahweh. Y por eso, cuando dice descendió Yahweh sobre el monte Sinai, se refiere al ángel de Yahweh, que no tiene nada que ver con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. El ángel de Yahweh, la palabra lo dice, es un ángel. que representa Yahweh. ¿Okay? Eso lo estamos repasando, ¿verdad? Explicando otra vez para los hermanos nuevos que no nos han escuchado antes. Pero ya hemos dado explicaciones con más detalle que esta en otras ocasiones. Verso 20. Y dijo Yahweh a Moshe: baja, advierte al pueblo que no sea que derriben los límites hacia Yahweh para ver y caigan de él muchos. Y también los sacerdotes, los que se acercan ante Yahweh, que estén prestos, no sea que cause estragos en ellos Yahweh. Pero, verso 23, pero dijo Moshe a Yahweh: no puede el pueblo ascender hacia el monte Sinaí, pues tú nos has advertido a nosotros diciendo: delimita la montaña y declara la sagrada. 24, le dijo a él Yahweh: ve, desciende, y ascenderás tú y a Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no derriben los límites para ascender hacia Yahweh, no sea que cause estragos en ellos. Descendió Moshe hacia el pueblo y les dijo a ellos. Hay una notita aquí de este libro que quiero compartir sobre el verso 20. Dice: descendió Yahweh y ascendió Moshe. ¿Okay? En el verso 20, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Dijo Yahweh a Moshe: baja, baja, desciende, advierte al pueblo, no sea que derribe los límites hacia Adonai, etcétera. Y después dice que Moshe subió. Bueno, dice la nota: se podría pensar que Elohim descendió literalmente sobre la montaña, y es por eso que el texto dirá: vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. Ahí está. Éxodo 20, 19. Está la cita aquí en la nota que estoy leyendo. Está la cita en Éxodo 20, 19. Dice: vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. Entonces, si Yahweh le habló al pueblo y a Moshe desde los cielos, ¿dónde estaba Yahweh? Obviamente, en el cielo, ¿verdad? No estaba en el monte. ¿Eh? Entonces hay que unir esos dos pasajes para darse cuenta de que en realidad Yahweh está en el cielo, y el que está allí representando a Yahweh en el verso 20 es un ángel. Sencillo, ¿verdad? Eso es lo que se llama una paradoja, hermanos. Una paradoja que parece una contradicción, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una paradoja y una contradicción. Una contradicción es cuando dos conceptos son excluyentes, que si uno es cierto, el otro tiene que ser falso, ¿verdad? Y si el otro es cierto, este tiene que ser falso. Esos son contradictorios. Pero en la paradoja, los conceptos pueden ser ciertos a la misma vez. Solo que parecen una contradicción, pero no lo son. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Bueno, ya terminamos de leer el capítulo. Hasta ahí llega el capítulo 19 de Éxodo, hasta el verso 25. Ah, pero no terminé de leer la notita. Voy a empezar otra vez la nota. Dice: se podría pensar que Elohim descendió literalmente sobre la montaña, y es por eso que el texto dirá: vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros. Éxodo 20, 19. Lo que nos enseña que Elohim inclinó los cielos superiores e inferiores y los desplegó por encima de la montaña como una cobertura sobre el lecho, y el trono de la majestad divina descendió sobre ellos. Es el comentario de Rashi. Sigue diciendo: este encuentro del cielo y la tierra se realiza bajo el signo de la Torá, simbolizando la misión histórica de la misma. Elohim desciende hacia los hombres y Moshe asciende hacia Elohim. Así ha sido la revelación. Entonces miren qué linda esa metáfora para ilustrar lo que pasó con Yahoshua también, ¿verdad? En Yahoshua, Elohim descendió a la tierra. Y en Yahoshua, la humanidad asciende hacia Elohim. Hermanos, un paralelo precioso. Bueno, dicen que la cita no es Éxodo 20, 19. Pues eso yo lo leí del libro aquí, Éxodo 20, 19. Si no está ahí, pues hay que buscarlo después. Hermanos, fíjense entonces. Dice que Elohim descendió al monte, pero fue a través de un ángel, ¿cierto? Entonces, si Elohim descendió a la tierra en el tiempo de Yahoshua, fue a través de Yahoshua. No es que Yahoshua sea Elohim, no es que Yahoshua sea Yahweh. Es que Yahoshua, como representante de Yahweh, equivale su venida a decir que Yahweh vino, ¿verdad? Bajó hacia nosotros. Y lo mismo es al revés. El hecho de que Yahushua ascendió a los cielos, ¿verdad? Como hombre que es equivalente a decir que la humanidad, o por lo menos sus discípulos, sus fieles, ascendieron al cielo con él. Y por eso es que Pablo habla de que estamos sentados en las regiones celestiales. ¿Ustedes han leído eso de Pablo? Que a través del Mesías, dice, se nos ha, nos estamos, dice Pablo, sentados en las regiones celestiales. Estamos en el cielo. ¿Ah? Pero eso es un lenguaje metafórico, hermanos. Estamos en el cielo. ¿Cómo? A través del Mesías. ¿Ok? Yahweh vino a la tierra. ¿Cómo? A través del Mesías. Pero literalmente ni Yahweh vino a la tierra, ni nosotros estamos en el cielo. ¿Eh? Estos son conceptos, hermanos, que cuando se analizan a fondo y con calma, como estamos tratando de hacer, todo es compatible, nada es contradictorio. Lo más que puede ser es paradójico, pero no contradictorio. ¿Okay? Ahora dice, sigue diciendo la notita. Habían pasado muchas centurias desde que Elohim se había alejado de la tierra de los hombres. Como consecuencia de la rebeldía de los mismos, Adán y Jabá, Caín, los Nefilim, la generación del diluvio y la generación de la escisión, la Torre de Babel. Empero, en la época de los patriarcas, Elohim empezó a acercarse poco a poco a los hombres por las acciones meritorias de Abraham, Isaac y Jacob. Y Moshe tuvo el singular mérito de acentuar más este regreso. Al descender sobre el monte Sinai, la palabra divina se dirigió otra vez a los hombres, guiándolos, enseñándolos, como otrora lo hiciera con la primera pareja en el huerto de Edén. Tremendo, hermanos. ¿Okay? Qué lindo, hermanos. Esa es una nota muy, muy bonita, muy cierta, muy correcta y profunda a la vez, ¿verdad? El concepto, muy acertada, sí. Y profundo el concepto también, ¿no? Entonces, comentando el verso 22, hay una notita aquí que presenta una contradicción aparentemente. Ahí sí que yo no sé si es contradicción o paradoja. Vamos a leer primero el verso 22 otra vez. Dice, y también los sacerdotes, los que se acercan ante Yahweh, que estén prestos, no sea que cause estragos en ellos, Yahweh. ¿Cuáles sacerdotes, hermanos? ¿Cuáles sacerdotes? Si usted lee el capítulo 20 y 21 y por ahí para abajo, se da cuenta que el sacerdocio se establece en la tribu de Leví y en los descendientes de Aarón directamente después del Sinaí. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice aquí. Los sacerdotes en potencia y no de hecho, ya que todavía no habían sido designados, los que se acercan ante Yahweh para ofrecer sacrificios y con ellos se acercan a él. Esto está basado en el Minhá Belulá. ¿Okay? Fíjense que los rabinos se dan cuenta que hay una contradicción aquí, ¿verdad? Porque no había sacerdotes todavía, hermanos. No había sacerdotes, ¿cómo es la palabra? Nombrados, ungidos todavía en este momento del capítulo 19. Sin embargo, habla de los sacerdotes, porque se refiere a la tribu de Leví y lo llama sacerdotes. Eso se llama un nombramiento prospectivo. Un nombramiento prospectivo, ¿qué quiere decir eso? Que aunque no han sido nombrados todavía, exacto, al principio, hermano, los sacerdotes eran los primogénitos de las familias del pueblo hebreo. ¿Okay? Cuando el incidente del becerro de oro, como muy bien nos explica Jesquillajo ahí, es que se pasa el sacerdocio a la tribu de Leví, y más específicamente a los descendientes a Aarón y su familia, ¿no? Y sus descendientes. Me preguntan qué denota la palabra hebrea sacerdote. Hermano, la palabra hebrea para sacerdote es kohen, y sacerdocio es kahanut, y la palabra kohen significa servidor, significa ministro, el que ministra, no ministro en el sentido cristiano, ¿verdad? Sino el que ministra, el que administra, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo aquí el rabino que comenta, Fíjense qué curioso, ¿verdad? Interesante que la palabra cohen en realidad significa ministro, pero nadie la traduce ministro. Nadie la traduce ministro, porque es ya ese título como que se ha consagrado para los cristianos, ¿no? Los que son ministros son cristianos, pero los sacerdotes de Yahweh son ministros. Son ministros, porque eso es lo cohanim, eso es lo que significa ministros. ¿Ok? Pero bueno, el punto es que en la interpretación rabínica aquí sobre el verso 22 es que se habla aquí de sacerdotes prospectivamente. Prospectivamente quiere decir que en la mente de Yahweh ya son sacerdotes, pero en realidad no los ha nombrado todavía. ¿Ok? Pero sí ya se sabe que son los de la tribu de Leví los que van a ser nombrados sacerdotes. Okay. Y como eso lo sabe Yahweh, y como el que está hablando aquí es Yahweh, en este caso, en el verso 22, y él sabe quiénes van a ser los sacerdotes, se capta. Me preguntan si el número 7 significa lo perfecto, ¿qué representa el número 8? Yo no soy numerólogo, pero he oído decir que el número 8 representa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Sí, algunos dicen que eternidad, pero esas son cuestiones cabalísticas que yo no, con las que yo no brego, hermanos. El número 8, algunos dicen que es infinito, pero es por la forma del 8, ¿no? Que no tiene fin. Es por la forma, no necesariamente por el concepto. Pero en términos del concepto, otros dicen que el número 8 comienza, significa un nuevo comienzo, porque el 7, pues, es lo perfecto. Esas son elucubraciones cabalísticas, hermanos. No le hagan caso a esas cosas. Ok. Entonces, creo que terminé la nota. Deja ver si. Sí, terminamos la nota, hermanos. Con esto llegamos al final del estudio de hoy, del capítulo 19 de Éxodo. Shemot. Les invito a acompañarnos en el estudio del capítulo 20, que es más tremendo todavía. Ahí sí hay mucha carne para comer. El capítulo 20 de Éxodo. Capítulo famosísimo, ¿verdad? El corazón de la Torá. Hermanos, el capítulo 20 de Éxodo es el corazón de la Torá. En los 10 mandamientos está el resumen sintetizado de una manera gloriosa de toda la Torá. Y es el resumen para todas las naciones, según nosotros lo entendemos. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos para efectos de nuestros hermanos que nos escuchan o nos van a escuchar en la grabación. Hasta la próxima semana, que Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta entonces, Shalom.